Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo andás?
¿Cómo están todos?
Todo bien acá, con mucho muy calor. No sé vos en qué parte de Argentina estás. ¿Estás en Buenos Aires?
Sí, estoy en Buenos Aires, en la zona de Palomar.
Me imagino...
Calor.
Sí, un infierno.
Pero lindo.
Sí, bueno.
Bienvenidos al infierno.
Sí, así, tal cual. Bueno, Ronnie, contame un poco de Pelvis, banda ya con una larga trayectoria, ¿no? Formada después de Orions. Pero bueno, contame vos un poco cómo se integra, cómo nace.
Bueno, justamente vos lo dijiste, una larga trayectoria, así que no sé cómo voy a hacer para contarte un poco, nada más. Sí.
Los comienzos.
Bueno, en realidad, para empezar, el rock and roll, rockabilly, que cuando nació se llamó rock and roll.
Sí.
Después se lo tituló rockabilly para diferenciar de que todos los estilos entraban dentro del rock and roll, desde el heavy metal hasta el rock, ¿no?
Sí.
Bueno, pero el rock and roll fue la primera música que yo escuché cuando era muy chiquito, porque mi vieja era fanática de rock and roll y tenía todos los discos de Elvis, de Little Richard, Bill Haley, etcétera. Y bueno, nada, ella escuchaba en la radio, escuchaba los discos, y yo crecí mamando esa música.
Claro.
Incluso tengo memoria de los teenagers del barrio, cuando en los carnavales, por ejemplo, venían y le pedían los discos prestados y hacían bailes en la calle.
Claro.
Y yo tengo la imagen todavía grabada en mi cabeza de meterme entre las piernas de la gente que miraba alrededor de la pista para ver cómo bailaban los bailarines. Así que después de toda mi carrera, cuando yo empecé a tocar, bueno, vinieron los Beatles, los Rolling Stones, después Cream, Jimi Hendrix, King Crimson, y una cantidad de tan imposible de música, que yo pasé por todos los estilos. En Orion Beethoven hacíamos rock sinfónico, después pasamos a hacer hard rock, pero en un momento cerré el círculo. Yo recuerdo también, hay un momento clave en mi carrera, en mi vida, te diría, estando de gira con Orions por Santa Fe, en la ciudad de Rafaela. Estaba en una radio a la tarde esperando para hacer una nota, mientras esperábamos para entrar al estudio, me puse a curiosear entre los discos de la discoteca de la radio, y me encontré con dos discos de dos tipos con unas imágenes increíbles, unos hopos y unas patillas impresionantes, con un baterista que tocaba parado, el bajista que tocaba un contrabajo, y eran los Stray Cats. Y le pedí al chico de la discoteca si me podía pasar algo de esos discos, y cuando los escuché me voló la cabeza. Así que bueno, mandé comprar unos cassettes y le pedí que me los grabara.
¿De qué año estamos hablando, más o menos? Ronnie, ¿de qué año más o menos estamos hablando?
Esto fue en el 81, 82, fue esto.
Claro, ahí donde se viene el cierre, digamos, porque donde se le empieza a dar, entre comillas, más entidad al rock nacional, porque, bueno, con el conflicto de Malvinas se cierra, digamos, la importación de música. En el momento justo agarraste esos discos, digamos.
Sí, bueno, en realidad nosotros, lo de Malvinas fue un empujón para que los discos los pasaran más en la radio, pero para nosotros en realidad seguimos haciendo nuestra vida, nuestra carrera, componiendo nuestros temas y haciendo lo que nos salía del corazón.
No, pero me refiero a la compra de música extranjera, ¿no?
Ah, sí. Bueno, igual nosotros no están mal las influencias, al contrario. Las influencias son lo que nos nutren a los músicos, porque si no sería todo muy como cuadrado.
Sí, claro.
De hecho, yo he identificado partes de piezas clásicas de Johann Sebastian Bach en temas de Mozart. O sea que siempre hubo influencia.
Sí, por supuesto.
Pero para mí, en este momento, realmente, hablando de influencias, después que pasó esta anécdota que te acabo de contar, mi vida, mi carrera quedó signada por el rock and roll, por el rockabilly. Y yo a partir de ahí como que me encontré mi lugar en la música, como que encontré me encontré un territorio conocido en el cual yo me siento cómodo, que me puedo expresar mucho más fácilmente, libremente, y que me siento yo mismo realmente.
Pertenencia, ¿no? Esa, me parece que la palabra es pertenencia, porque vos le perteneces al rock y el rock te pertenece a vos.
Exacto, es un sentido de pertenencia lo que siento con respecto al rock and roll clásico. Y No, esto no es algo que yo me haya propuesto, es algo que ocurrió. Y han pasado más de 30 años desde este momento, y sin embargo sigo haciendo esto y sigo sintiéndome absolutamente representado por esta música.
¿Cuántos discos tienen con Pelvis?
Con Pelvis sacamos, ahora este disco que ustedes acaban de pasar es el cuarto disco en estudio.
Sí.
En realidad habría un quinto disco, porque nosotros en el año 2000 grabamos un disco que se llamó Pelvis Is Back, pero no lo editamos acá, porque inmediatamente nos fuimos a España y estuvimos viviendo y tocando en España con Pelvis. Así que el disco ese lo vendimos allá. Hicimos una edición independiente en España y lo vendíamos en los shows.
Ajá.
Pero discos oficiales se puede decir que tenemos cuatro. Y ojo, porque ya estamos trabajando en la composición de temas para el quinto disco, a ver si lo podemos grabar este año y editarlo para principios del 2024.
Quinto disco que hoy por hoy, año 2023, seguramente va a salir por Spotify, por YouTube, por todas las plataformas, ¿no? ¿Y cómo te llevas con esta nueva forma de difundir música? ¿Te gusta más? ¿Te gusta más el disco? ¿Cómo es?
Mira, sí, seguramente va a salir por Spotify, por YouTube, por cualquier otro sistema nuevo que la tecnología nos dé. Yo me siento bien. A mí me gusta el vinilo, realmente.
Claro.
Y estoy encantado de que haya vuelto el vinilo en la forma que está volviendo. No solamente por el sonido, sino por la presentación, porque realmente es un trabajo mucho más más completo, con el arte de tapa y todo lo demás. De cualquier manera, mientras esté la música, yo me adapto al sistema que mejor facilite a la gente escuchar música, ¿no?
¿Sabés que lo que decís de los vinilos? A mí me pasó, no hace mucho tiempo, capaz hace 10 años atrás o un poco menos, me volví a encontrar con los vinilos. Por esas cosas de la vida me llegó un tocadiscos y me puse a escuchar un disco de León Gieco. Vos decís, bueno, viste, capaz no esperás mucho de una grabación nacional. La verdad, totalmente equivocado. Me puse los auriculares y estaba adentro del estudio de grabación. Estaba con los músicos adentro. Es impresionante.
No, realmente acá la técnica ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos que asumir de una vez por todas que somos un país muy talentoso.
Sí.
Que nuestra gente tiene mucho talento y realmente está a la altura de cualquiera. Yo he estado en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en España, y me he encontrado con argentinos trabajando en las más variadas campos, ¿no?
Uh-huh.
Y todas realmente sobresalían en esto. Es como que yo, por ejemplo, me acuerdo de una chica en Alemania que yo le preguntaba, ¿cuál es tu trabajo específico en esta empresa? Y me dijo, solucionar problemas. Es como que somos expertos en solucionar problemas.
Lo que pasa es que tenemos... Claro, tenemos una experiencia. Tenemos una experiencia. Nosotros, después de haber atravesado tantas crisis y tantas épocas en las que nos tuvimos que rebuscar como sea, generó en nosotros una capacidad especial para resolver problemas.
Absolutamente, sí. Mira, con respecto a esto, te hago un pequeño comentario. Creo que fue el año 2008 que hubo una crisis mundial bastante grande.
Sí.
Yo en ese momento estaba en Nueva Zelanda, trabajando con mi otro trabajo, que es el de artista de aviación. Estaba con Peter Jackson, el director de cine, que era quien me contrataba, y con quien trabajé 15 años. Y en un momento él me dice, ¿y cómo se llevan ustedes con la crisis? Y yo le digo una frase que nosotros jodíamos mucho en la banda, que era, crisis, what crisis? Y me dio el gusto de decirle con todas las palabras, crisis, what crisis?
Claro.
Y le digo, nosotros desde tanto tiempo que estamos en crisis, que para nosotros no cambió nada.
Claro.
Y estamos acostumbrados a este sistema de crisis, una tras de otra.
Claro,
o siempre la misma crisis, no sé.
La del 2008 para nosotros fue como surfear una olita, ni siquiera una ola, era tranqui, después de haber pasado el 2001,
Es más de lo mismo, era como ahora, sí, como siempre, ¿va?
Sí,
mira, justamente quizás, nos estamos poniendo filosóficos, pero justamente quizás esto de acostumbrarnos a surfear en olas y más olas de crisis, hace que justamente cuando vamos a trabajar al exterior nos encontremos con que tenemos un plus sobre otros trabajadores, que no digo que seamos los mejores del mundo, porque seguramente hay gente tanto mucho más talentosa que nosotros, no se puede generalizar, ¿no? Pero en nosotros ese plus de supervivencia nos ha dado esa posibilidad de poder arreglar las cosas con alambre.
Tal cual. No sé si somos los primeros ni los mejores, pero los segundos Francia, seguro.
Sí, en ese sentido, somos campeones del mundo.
Claro.
Les guste o no les guste, sí, somos sí. campeones del mundo.
Sí, sí, tal cual. Tal cual. Ronnie, ¿cómo sigue esto? ¿Tienen alguna fecha próxima o van a esperar a lanzar el disco? ¿Qué está pasando ahora con Permiso?
La primera fecha que teníamos es el Festival Mariposas de Madera. A nosotros nos encanta tocar en festivales. Primero por el marco, ¿no? El marco multitudinario, por los grandes escenarios, los sonidos y luces. Eso nos encanta. Y segundo, porque podemos compartir con nuestros colegas músicos, lo que hablamos recién, el sentido de pertenencia. Para mí el backstage de un festival es uno de los lugares que yo más disfruto en este mundo. Bueno, te decía, la primera fecha que teníamos es el Festival Mariposas de Madera, que se va a hacer en la cancha de excursionistas, acá en el barrio de Belgrano, y se iban a hacer el día 3 y 4 de marzo, pero como el Club Excursionistas tiene un contrato con la AFA, en ese mes va a haber un torneo, o sea que se pasó para la semana siguiente después de Semana Santa.
Ah, bien.
Así que probablemente hagamos alguna fecha antes de eso, por acá. Y bueno, y viendo, porque ahora estamos trabajando con una productora, así que viendo las fechas que salgan en el interior, estamos también tratando de movernos por el exterior, que tenemos muchos fans que nos escriben todo el tiempo preguntándonos cuándo vamos a Chile, Perú, México. Bueno, Brasil hemos ido ya 3 veces el año pasado, tocamos en un festival impresionante en San Pablo. Así que estamos en eso. Nosotros, yo te digo una cosa, nosotros no estamos planeando lo nuestro como una carrera, lo que estamos haciendo es disfrutar del tan trillado día a día, ¿no?
Bien.
De hacer lo que nos gusta, de tocar para la gente y para nosotros sobre todo, y que esto sea nuestra forma de vida. Tal que cual. Después de tanto tiempo no hay ninguna duda que lo es.
No un modo de vida, sino una forma, porque como vos decís, ¿no? Capaz no vivir de la a ver, no sé si viven o no de la música, pero no plantearlo como una carrera, sino como una cosa de disfrute, de eso, más que nada.
Mira, justamente yo viví muchos años de la música.
Sí.
Y te puedo asegurar que ahora, que no lo necesito, porque mi trabajo con los aviones me reditúa muy bien. Que aparte es que mi otra gran pasión, los aviones han sido una pasión para mí desde antes que la música. Yo, como dijo Charlie, yo de chiquito fui aviador. Pero lo que me da la posibilidad de disfrutar esto y de elegir los lugares donde toco, sí. y la mejor forma de hacerlo y de disfrutarlo, y no tener que depender de la guita que me da la música para parar la olla. Así que en ese sentido, yo te digo, realmente estoy en una etapa que la estoy disfrutando absolutamente. Como digo siempre, casi sin darme cuenta, soy un hombre feliz.
Claro. Paréntesis, ¿qué haces con los aviones? Porque me tiraste una piedrita ahí que me... ¿Qué trabajo haces?
Bueno, yo al vivir cerca de la base aérea de Palomar, siempre tuve aviones rondando mi cabeza. De hecho, hice mi primer vuelo ahí en la base de Palomar cuando tenía 10, 11 años. Y bueno, siempre fue mi pasión los aviones. De hecho, cuando yo empecé el secundario, la idea era entrar en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y ser un piloto de caza. Pero en el camino apareció el maldito rock and roll, como dice la renga, ¿no?
Claro.
Mi carrera se dirigió hacia ese lado, pero nunca dejaron de estar los aviones. Mi hobby era armar modelos de aviones y dibujar aviones. Resulta que hubo un momento, hace unos 15 o 20 años, que me encontré con que lo que era mi hobby se había convertido en mi profesión, en una forma de vida, en una fuente de dinero. Y también, casi sin darme cuenta, porque de hecho cuando empecé a trabajar en esto no tenía ni siquiera idea de cuánto cobrar mi trabajo. Pero yo lo que hago se llaman perfiles de aviación. Son los aviones vistos de costado, o de arriba, o de abajo, así en planta, ¿no?
Sí.
Es algo que utilizan mucho los modelistas, los que hacen modelos de aviones para armar, que es un juguete de adultos, porque hay muchos jóvenes que hacen eso, pero más que nada son adultos, gente adulta.
Sí.
Y lo utilizan para pintarlo, para colocar las insignias y todo lo demás. La cuestión es que es un arte que se llama Profile Artwork, que es arte de perfiles de aviación. Y me encontré trabajando con esto, me encontré trabajando para Peter Jackson, el director de cine, con el que te dije que yo trabajé durante 15 años, y con lo cual viajé muchas veces a Nueva Zelanda, y incluso esto me llevó a hacer el curso de piloto, que es algo, fue una asignatura pendiente que tenía también, la de aprender a volar.
Sí.
Que ahora hace un tiempo que no vuelo, porque también, mirá lo que son las cosas, esto era una asignatura pendiente para mí, pero cuando aprendí a volar me di cuenta que lo que más me gusta de los aviones es dibujarlos.
Claro.
Porque en el fondo mi vida está asignada por el arte, todo lo que hice siempre durante toda mi vida giró alrededor del arte. Así que así ahí estoy teniendo una doble vida.
Mirá qué loco, mirá qué bueno. Sería modelo de día, rock por la noche.
No, en realidad yo sigo siendo un búho, casi todo lo hago por la noche.
Ah, bueno, está bien. Ronnie, bueno, contale un poco a la gente de dónde pueden encontrarlos, si tienen redes sociales, sitio web, no sé si están en Spotify.
Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Nos pueden encontrar como Pelvis Rendezvous, que es el nombre del álbum.
Ajá.
Rendezvous se escribe, ¿no? Es una palabra en francés que quiere decir reunión.
Bien.
Ahí en Spotify y en YouTube nos encuentran como Pelvis Rendezvous. En Facebook estamos como Pelvis, tenemos una página y un grupo muy coloridos, y que tanto la página como el grupo estamos siempre actualizando. Y estamos en Instagram como Pelvis Rockabilly Oficial.
Bien.
Después, bueno, estamos tocando siempre, no demasiado seguido, porque tampoco queremos entrar en esa vorágine de hacer 3 shows por fin de semana. Lo que queremos es disfrutar de nuestra música, así que ya somos gente grande, ¿viste?
Claro, pero con esta temática, ¿no? Fiestas patronales, fiestas regionales.
Sí, en donde realmente sea en un lugar donde se pueda, no dé la posibilidad tanto a nosotros como a la gente de disfrutar de la música.
Uh-huh.
De bailar, escuchar música, tomar un trago,
claro.
Pasarla bien. De hecho, cuando nosotros volvimos a fundar la banda, después que nos reencontramos con Loquillo después de nuestra experiencia europea, nos planteamos, ¿para qué volvemos a tocar? Y nos planteamos 3 objetivos. Uno es hacer buena música, el primero, obvio. El segundo es tocar con amigos, o sea, tocar con disfrutar de la gente con la que estamos tocando. Y tercero, pasarla bien. Y bueno, estamos lográndolo. Hace 8 años que volvimos a tocar en los escenarios, a reunir, a hacer música juntos, bajo el nombre de Pelvis, después de casi 10 años de haber estado separados, porque Loquillo estuvo muchos años, él se quedó en Europa, yo
sí.
Me volví al año, pero él se quedó allá. Y bueno, la verdad es que lo estamos consiguiendo, y la gente está respondiendo muy bien, porque hacemos lo que nos gusta, porque tratamos de ser auténticos, y creo que eso es lo que transmitimos. Más allá de la leyenda y de todo eso que se habla tanto, que a mí eso me causa un poco de gracia, porque yo siempre digo, como dijo Jerry Lee, la mejor parte de ser una leyenda viviente es estar vivo. Y a eso apuntamos, a seguir vivo.
Totalmente, totalmente. Ronnie, muchas gracias por la comunicación y bueno, pronto seguramente hagamos otra nota, si te parece.
A tu absoluta disposición, Pablo. La verdad que fue un placer. Y contá conmigo y con nosotros para cuando quieras, cuando cualquier novedad que tengamos te la vamos a hacer llegar.
Y si hacen una gira costera, obviamente pasan por acá.
Nos morimos por ir a tocar por esos lados.
Totalmente.
Realmente es uno de los lugares que más disfrutamos. Toda la parte del litoral, Santa Fe, Rosario. Bueno, yo te conté en Rafaela que lo asignaba mi destino, así que ¿qué te puedo decir?
Claro, totalmente. Ronnie,
No, espérate, me estoy equivocando.
Sí, sí. Nosotros estamos en el partido de la costa. San Clemente.
Me estoy equivocando, sí. De hecho, teníamos una charla con gente de Santa Teresita para ir ahora en... Me confundí porque hablamos de Rafaela y me llevó a esos lados.
Claro.
Pero obviamente, tocar en la costa para un músico en verano es lo más grande que hay, ¿viste? realmente es un es la frutilla del postre de todo el año.
¿Se puede concretar entonces una fecha ahora en Santa Teresita pronto?
Estamos en eso, Bien. También teníamos algo vista en Mar del Plata, así que esperamos antes de que termine el verano de hacer una recorrida por la costa.
Excelente.
Te lo voy a hacer saber antes de que apenas tengamos algo cerrado, así podemos mover algo.
Dale, cómo no. Ronnie, muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo.
Te pido disculpas nuevamente por el furcio.
No, está bien, no pasa nada. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Pablo, hasta luego. Un abrazo chao. A toda la audiencia.